Patxi del Campo, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Patxi del Campo es musicoterapeuta, es director del Instituto Música Arte y Proceso, fundador del equipo Vivir con Voz Propia de Vitoria-Gasteiz. Comenzamos con una reflexión sobre el silencio. Hoy nuestra cita es sobre el silencio y escuchamos a Raquel Stanworth. Ella dice: lo más importante que aporté a las entrevistas no fueron mis preguntas, sino mi silencio. El espacio que dio el silencio se llenó de búsquedas individuales de significado y realización, porque no es lo que sabemos, sino cómo somos con las personas lo que marca la diferencia en la escucha. Patxi, saber escuchar.
Qué belleza. Hoy nos hablan de ese silencio, una vez más, de los espacios que va dejando el silencio, y en este caso para abrirnos hacia la escucha, ¿no? Incluso para dar un significado a lo que la otra persona dice. Si sabemos hacer esos silencios, lo que estamos haciendo es respetando a la otra persona, dejándole que también pueda sentir lo que está diciendo y de alguna manera poder integrar mucho más ese diálogo que estamos haciendo. Para mí me parece, siempre hablamos aquí desde la escucha, además esta persona, ella es una escritora que ha escrito bastante sobre los cuidados paliativos, dando significado ante las personas que incluso no hablan o no pueden hablar apenas, en esa presencia y en esa escucha.
Uno de los propósitos precisamente de este espacio es conocer nuevos ambientes, ambientes sonoros de la mano de nuestra audiencia. A ellos les pedimos que nos acerquen sonidos como este, por ejemplo, que escuchamos. ¿Esto, Patxi, que son pisadas?
Sí, pisadas en la nieve.
Pisadas en la nieve, claro.
¿Cuántas ganas teníamos de ver la nieve,
ay,
de pisarla?
Sí, sí.
Pero bueno, además en este caso nos han mandado muchas personas esta grabación. O sea, estas grabaciones de pisadas en la nieve nos han mandado Encarni, nos ha mandado Vicky, que de alguna manera querían traer también cómo grababan la nieve, me decían, ¿no? Eso me recordaba a la película de Cartero de Pablo Neruda, en la que dice: estoy grabando la noche, ¿no? Pues aquí, ¿cómo grabo la nieve si es tan silenciosa, si nos crea ese paisaje tan, tan maravilloso? Uh-huh. Y entonces se les ha ocurrido, yo creo que de la manera más bonita, ¿no? Grabar las pisadas.
Es un paisaje que amortigua los sonidos, además el de la nieve, ¿verdad?
Totalmente, ¿no? Esta grabación que hemos escuchado es desde Urarte, desde Álava. Uh-huh.
Más paisajes sonoros. Patxi, ¿de dónde nos llega este sonido?
Bueno, nos llega una vez más desde Tapachula, desde México. Aquí hay un grupo de personas de Angola, de la República Dominicana, del Congo, que descansan en una vivienda a las orillas del río Suchiate, que le llaman el lagartero. Uh-huh. Bueno, pues lo que estamos escuchando es como una especie de oración e incluso de agradecimiento. Además, curiosamente, podríamos escuchar, parece que la grabación es a Dios, pero que ellos lo ponen en femenino y en masculino. Mamá uh-huh. también lo llaman, ¿no? Y bueno, esto lo están haciendo después de que le han robado todas las pertenencias, la policía, todo el dinero que traían para poder hacer esta caravana hacia Estados Unidos, y a cambio de darles unos minutos para poder correr y ocultarse. Uh-huh. Pero fíjate que rezan en agradecimiento por haber encontrado un sitio donde resguardarse, por haber podido sobrevivir uh-huh. a esto. O sea, me parece, bueno, increíble, ¿no? Uh-huh. Pero una vez más también estos cantos de, como también de esperanza, ¿no? De la ilusión de que todavía queda mucho por hacer y en este caso ellos mucho por caminar.
Bueno, pues esos paisajes sonoros nos los pueden hacer llegar a nuestro 688-840-840, es el teléfono de la audiencia. Nos describen brevemente también si es que no se entiende o dónde está grabado ese paisaje sonoro o a qué corresponde. Preséntanos, Patxi, a nuestra invitada de hoy. ¿Quién es?
Bueno, hoy hemos invitado para nuestro programa a Maite Arrote Jauregui. Ella es violonchelista, es investigadora de la música, cantante, un artista total, ¿no? Tiene el grupo Musergo, es de Eibar, es compositora de bandas sonoras como Amama o como la que ha conseguido junto con Arantxa Calleja, que también es musicoterapeuta, un Goya con la película Aquelarre, ¿no?
Sí.
Con ella vamos a conversar hoy.
Pues vamos a conocer un poco mejor a ella, a Maite Arrote Jauregui.
Mi padre melómano, amante de la música, mi madre profe de música, pero bueno, profe de música, pues eso, mi madre aprendió piano, como ella dice, no le enseñaron, ¿no? Solo le enseñaron a leer partituras y siempre ha tenido como complejo de no poder tocar el piano sin ninguna partitura. Supongo que haber oído eso siempre a mi madre, no, joder, es que A mí solo me enseñaron a tocar partituras, siempre le he oído eso, ¿no? Y luego ella, de forma un poco yendo a cursillos y así, empezó a enseñar música a los críos de la vecindad, y a mí y a mis hermanos. Y así empecé con mi madre a aprender música. Y luego empecé con el piano, y luego de repente debí decir a mis padres que yo quería tocar el cello, que yo quería tocar el cello. No sé muy bien por qué. Mis padres me llevaban a conciertos de música clásica, supongo que tuve un cello delante y se me quedó el sonido grabado. Y empecé a estudiar cello, luego ya hice el bachillerato, y bueno, y mis opciones eran Bellas Artes, Historia del Arte, luego el diseño también me gustaba, pues algo de diseño industrial, o probar con la música, seguir con la música. Seguir con la música, hice el grado medio. Tuve muchas dificultades también y bueno, muchas crisis, pero acabé el grado superior y dije, se acabó, yo ya no leo más partituras. Y estuve una temporada que no leo, o sea, que aparte del todo las partituras. Y bueno, del todo no, porque tenía que dar clase. Y dando clases, ¿verdad, Maite? No exageres, que leíamos, porque yo he dado clases de chelo y que leíamos partituras, pero cuando, ¿no? Cuando empiezo a componer y a tocar con grupos y así, abandono del todo las partituras, pues por rebeldía y supongo que trauma, no, pero bueno, me costó mucho lo del conservatorio.
Ahí entendemos un poco mejor la manera de componer de ella, de Maite Arroita Jáuregui.
La escucha es una forma de componer para mí, porque yo estoy dentro de un paisaje sonoro y me relaciono con el paisaje sonoro mediante la escucha. Y todo eso que escucho es material para la composición. Sí, una forma de componer para mí, sí. La diferencia entre oír y escuchar. Oír, oímos todo. O sea, toda la vida estamos oyendo y todo eso que hemos oído está en nuestro cerebro. Y la escucha, pues claro, es lo que es un poco lo que cuando focalizamos en algo que nos llama la atención, o que en este caso lo que me pasa a mí es que cuando oigo y escucho, primero oigo y luego escucho algo que me interesa, me entra esa pulsión o esas ganas de hacer lo mismo.
Oír oímos todos, Pachi, escuchar esa escucha atenta, componer esas tres frases del proceso que ella dice.
Y además es un proceso muy natural, ¿no? Porque los niños y las niñas también hacen esto, ¿no? Lo que hacen es escuchar, intentar reproducir esos sonidos, intentar incluso crearse canciones, escuchan palabras que con la sonoridad que tienen esas palabras intentan crear una canción, pero es a partir de esa escucha. Si no existe esa escucha, es difícil componer. Yo creo que lo explica, pero que muy bien, Maite, ¿eh?
Este espacio lo llamamos paisajes sonoros, pero ¿cuáles son esos paisajes sonoros de Maite Arroita Jáuregui?
Si tuviera la suerte de poder pasear todos los días en la naturaleza, de inspirarme en los sonidos de la naturaleza, pues otra cosa sería. Pero es que yo vivo sobre todo en esta habitación, de donde me estás haciendo, de donde te estoy contestando. Esta es mi habitación propia, que diría Virginia Woolf. Aquí trabajo y aquí es donde. Este es mi paisaje sonoro. 44 años de vida que tengo, pues todo lo que he oído oyendo en mis diferentes paisajes sonoros está aquí, ¿no? Porque a veces, muchas veces cuando compongo digo, ostras, esto me está sonando a algo que ya había oído, que ya había, ¿no? Muchas veces, y bueno, esto lo he comentado con muchos músicos, joder, que a veces componen algo que es verdad que, aunque no sea intencionado, está basado en otra canción o otra cosa. Pero bueno, lo bonito es cuando lo filtras desde tu persona y sale una cosa diferente, ¿no?
Cosas en diferentes en cada proyecto.
Eso me llena mucho de mi trabajo, ¿no? Pues cada proyecto que hago, me gusta aprender, me gusta hacer cosas diferentes y claro, luego eso te da cierto como satisfacción. Joder, pues mira, en este proyecto he ido por ahí, he ido por aquí, he aprendido mucho, he aprendido pues eso, de cosas técnicas, de cosas musicales, de cosas. Y eso me llena mucho. Y me transforma, eso, insisto, a bien. O sea, me da una calma, me siento como que. Y a veces sé que puede sonar muy grandilocuente, pero bueno, pues no, yo vivo aquí, en Euskal Herria, y siento como Insisto, no quiero parecer, no sé cómo decir, pero siento como si tuviera cierto compromiso con mi sociedad, la que me rodea. Entonces digo, pues igual he hecho algo para que esto mejore o para que esto, no mejore, pero para que, bueno, para igual abrir un poquito más los oídos o las sensibilidades de los que me vayan a escuchar.
Le hemos preguntado por sus paisajes sonoros. Queremos preguntarle también por otro concepto habitual en este espacio, como es el silencio.
El silencio me lleva al no silencio, a ser consciente. Bueno, siempre me lleva a 4 minutos 13 segundos de John Cage. Siempre me lleva a eso cuando me acuerdo de eso. Siempre me acuerdo de John Cage y de, bueno, de su experimento, ¿no? De meterse en una cámara, ¿cómo era?
Anecoica.
Anecoica. Y darnos cuenta de que el silencio absoluto no existe. Para mí el silencio es música. Ha de haber silencio para que haya música, para que haya sonido. Yo siempre a los críos desde muy pequeñitos les enseño la importancia del silencio. Siempre les digo, ¿cómo vamos a aprender música? ¿Cómo vamos a hacer música si no hay silencio? Se quedan ahí un poco catacroques, porque claro, para ellos tan pequeños es un concepto todavía difícil, pero yo eso insisto en eso. Y silencio es a veces algo muy incómodo, silencio es escucharse a una misma, y a veces pues es difícil, porque escucharse a una misma es tener conciencia de una misma, es dialogar con una misma, con la conciencia de una misma, darse cuenta de que, bueno, sin... No hablo ya tanto de culpa ni ese sentimiento, pero de darnos cuenta de que cuando dialogo conmigo misma me estoy dando cuenta de que hay cosas que no las hago bien. O también me doy cuenta de que cuando en ese silencio y en ese dialogar conmigo misma, también digo, bueno, pues Maite, también estás haciendo cosas. Pero bueno, el silencio es como reflexión, ¿no?
Cámara
reflexión y algo necesario para que haya música.
Cámara anecoica, Pachi, ¿de qué estamos hablando para darnos cuenta de que el silencio no existe?
Estamos hablando de una habitación en la cual están con una serie de paneles que absorben las reflexiones producidas por las ondas acústicas, donde se intenta reproducir el silencio absoluto. Esto es como, además, bastantes de los que hemos ido entrevistando nos dicen, no, silencio tal cual no existe, ¿no? O lo busco cuando voy a la naturaleza, o ella está hablando de ese espacio en su cuarto, cuando... porque efectivamente estamos rodeados incluso de esa memoria de los sonidos, ¿no? Pero la cámara anecoica intenta reproducir de manera física lo que sería el silencio, ¿no? Bueno, se utiliza muchísimo. Yo me acuerdo la primera vez que la vi fue en el IRCAN, en París, en el Centro de Investigaciones Electromusicales, y me impresionó bastante. O sea, llegar a ese espacio es como... Y te das cuenta que tampoco existe silencio, porque te estás escuchando tu propia respiración, tu propio latido. Uh-huh. Hay una cosa que señala Maite que me gusta muchísimo, que es esa capacidad de escuchar, del compromiso con lo que escucho y con abrir a las sensibilidades, ¿no? Es como, incluso nos lo decían en la frase de reflexión de hoy, ¿no? Es esa búsqueda individuales a partir de la escucha y cómo podernos abrir y abrir a otras personas a esa sensibilidad.
Uno de los proyectos que ha realizado precisamente Maite Arroita Jauregui ha sido una cosa muy especial, realizada en Oyón, junto a las vecinas de esta localidad.
Es un pueblo donde hay un índice de paro altísimo, y bueno, y la convivencia con... Hay mucha inmigración, y la convivencia con los de fuera, pues es un poquito, hay poquito, no sé cómo decir. No era buena la convivencia entre lugareños e inmigrantes. Nos ofrecen, mediante la música, intentar mejorar esa convivencia mediante el arte. Y en este caso decidimos hacer un disco. Cuando estás tanto tiempo ensayando, no sé, teniendo el mismo deseo, ¿no? de que eso salga bonito, de que Oyón... porque es verdad que nadie conoce a Oyón, de que Oyón se dé a conocer al mundo mediante la música, ¿no? Con un disco, pues es verdad que gente que no, pues no tenía relación, pues acabó, pues eso, haciéndose amiga, pues conviviendo.
Otro de los trabajos de Maite Arroita Jauregui son las bandas sonoras para películas.
Te mandan a hacer una banda sonora y tú haces una banda sonora y le pasó en aquel arre, ¿no? Y quieres que suene y que tu música esté, pero al final también es muy importante, por ejemplo, saber aceptar que cuando estamos haciendo una película, la película es lo importante, tenemos que estar todas pensando en la película, en el bien de la película, en la que sea una, no sé cómo decir, en hacer un producto algo potente, bueno, en eso, redondo. Y a veces, pues, la música sobra. La música tiene que estar a un volumen muy, muy, muy bajo y aceptar que la música, muchas veces la música sobra, la música tiene que estar mucho más bajita de lo que a nosotras nos hubiera gustado, pero yo al final estoy aprendiendo a aceptar eso, ¿no? Que muchas veces la música va muy, 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 mucho más baja de lo que una cree, funciona mucho mejor y que cuando la peli es buena, hay veces, muchas veces, que la música sobra.
Banda sonora como esta de Aquelarre que escuchamos, Pachi, ¿qué te parece? Que la música dice, puede llegar a sobrar en una película, y lo dice precisamente quien es la compositora de esa música.
Claro, y en nuestras vidas, ¿no? Yo estaba pensando, a mí hay momentos de la vida que me sobra también la música, que necesito que no haya música, que para el encuentro igual con una persona o en un paseo, o cuando, y esto sería otro tema, estoy en un restaurante o en un lugar comiendo, pues estoy comiendo, pero no tengo por qué estar escuchando la música.
Qué debate ese.
Qué debate, ¿no? Lo vamos a traer aquí, ¿eh? Lo vamos a traer aquí, porque, pero es así, o sea, lo que ella lo dice muy bien. O sea, ¿por qué vamos a tener que llenar todas las imágenes, todo lo que pasa en la vida, de música o de sonidos? También podemos no hacerlo.
Uh-huh. Precisamente con esa reflexión de Maite Arroita Jauregui, nos gustaría terminar reflexión en torno a la música.
La música crea para mí unos sentimientos. Llega a un sitio del cerebro, llega a un lugar en el que todo el mundo se entiende. O sea, en el que todo el mundo se emociona. Lo que sientes con la música, da igual que seas árabe, chino, francés o inglés. Está, lo he dicho de forma muy infantil, pero es verdad que llega a un sitio, a un estadio, a un no sé dónde, a un lugar, no sé si diría mágico, que no podemos llegar con otras artes, para mí, ¿eh?
¿Qué te parece, Pachi?
Pues que es así. La música llega allá donde no llegan las palabras, allá donde no llegan. Muchas veces necesitamos una música para expresar una emoción. La música nos abre muchísimas puertas. Nos abre puertas al corazón, nos abre puertas a las ideas. Conocemos las personas con, por ejemplo, que padecen la enfermedad de Alzheimer. Sí. No recuerdan nada, no recuerdan ni el nombre de quien les está cuidando. Y le cantas una canción infantil y de repente empiezan y se la saben entera. Y te la cuentan entera. ¿Qué pasa? Pues que la música ha llegado a varias partes del cerebro, a varias áreas del cerebro de manera simultánea. Y hace esas conexiones que de otra manera serían conexiones que no pueden darse.
Son las reflexiones de Maite Arroita Jauregui, mujer de música en este caso, aunque a veces diga que la música incluso puede llegar a sobrar. Vamos terminando y lo vamos a hacer con una de esas músicas de la obra, y tú la vas a presentar mejor que yo, Pachi, Oyón 100%.
Sí, bueno, Oyón 100% era el disco del que estaba hablando Maite, de ese trabajo que se hizo en Oyón. Idoia Zabaleta la llamaba Las micropolíticas en el canto de un pueblo, que era con juegos de canto de canto, que canturreo, que canturreas, que tarareas, ¿eh? Canto de canción, de copla, de verso, de poesía, de inspiración, o canto de guijarro, de china, de porcelana, de esmalte, de capa, o canto de borde, de margen, de diferencia, de diversidad, de pluralidad, de abundancia, de riqueza.
Con ello nos quedamos entonces, Pachi, ¿te parece?
Me parece genial escuchar esta obra. Además fue una obra maravillosa el disco, maravilloso lo que ocurrió en el pueblo por las experiencias que conozco.
Esa unión que hubo entre los de dentro y los que llegaron, ¿no? Que también son del pueblo, pero llegaron más tarde.
Claro, ¿te imaginas hacer toda la integración allá donde existen problemas a través de lo que serían las canciones? Ahora yo estoy siguiendo un trabajo de estos precisamente en Suecia, con mujeres afganas, con mujeres iraquíes, con mujeres de Siria, y lo que les está uniendo para poderse integrar allá en Noruega, en Suecia, es el canto. Se reúnen para cantar y cada uno va trayendo sus músicas. Yo creo que es fantástico.
Pues que nos una la música. Pachi del Campo, eskerrikasko.
Eskerrikasko, Zuri.
Agur, hasta luego.
Agur.
Amarga,
Así cantaba el pueblo de Yon, los de dentro y los que vinieron un poco más tarde también. 30 minutos pasan de las 6 de la tarde, seguimos adelante, en nada miramos a las carreteras, en nada les damos la voz a nuestra audiencia.
Yo era de un barrio pobre del centro de la ciudad.
Ella de clase alta, padres y ruedas.
Montada en un Mercedes, automático dos puertas. Yo rodando en una trate, con un pie adentro, otro afuera. Ella en la Pedro Enríquez, yo estudiante de la UAS. Ella suma cum laude, yo suma dificultad. Pero el amor se viste de lino y de franela. Y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y oye,
me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella.
Ella en un club de tenis, yo a veces juego billar. Ella almuerza en Lina, yo en un comedor social. Tiene en su residencia un sauna, una piscina. En mi pensión dos cubetas para mojarme la vida. Ella en bienes raíces hereda la capital. Yo tengo que hacer magia para trabajar. Pero el amor se anida y no sabe de cuentas. Y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y oye,
me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella.
Esta historia se escribe sin principio ni final. Ella estando en sus buenas y yo siempre estando mal. Pero el amor se viste de lino y de franela. Y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y hombre,
me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella,